Las 8 de la mañana, hora central europea, las 7 de la mañana en Canarias.
Everybody knows what happened.
Todo el mundo lo sabe, sabe lo que pasa. Y sin duda vamos a vender periódicos y habrá otras historias que pondremos que van a vender más periódicos. Y no nos podemos avergonzar de eso, decía Rupert Murdoch. El magnate, 92 años, renuncia, aunque seguirá siendo presidente emérito del mayor imperio de medios de comunicación de los últimos siglos. Buenos días.
Renfe les ofrece esta sección.
Además tenemos mercados en la peor semana desde el mes de marzo y van a cerrarla en el lado europeo, dicen los futuros, con tono negativo todavía. 2.3 décimas, baja el futuro del Eurostox en 4.230. El del IBEX empieza a negociarse ahora mismo con una caída de 14 puntos, esto es una décima, entre 1 y 2 décimas, 9.545. Así que puede que todavía la corrección no esté concluida, aunque es cierto que el futuro del mercado americano viene ya rebotando 2 décimas, 9 puntos el S&P, en 4.381. Y viene subiendo el dólar, que es el otro movimiento llamativo de las últimas horas. Además le está dando energía la caída del yen, después de que el Banco Central japonés mantuviera la política monetaria ultralaxa una vez más. Tipos negativos en el menos 0,1%, esperando acercarse poco a poco a un objetivo de inflación del 2%, aunque su IPC ha estado en el 3,1%. Presionando el mercado, el precio del petróleo vuelve a subir este viernes y con un dólar más fuerte, por cierto, ahora mismo el eurodólar está a 1,0650 en las pantallas de XTV, también aprieta en la factura energética y en la inflación de medio mundo. Será eje central de nuestro análisis con uno de los observadores más prestigiosos de este mercado de la energía. Hablamos de Daniel Lacalle, doctor en economía y economista jefe en Tresis, a quien saludaremos en unos minutos en directo en Capital Radio. Y tras él entraremos en la gran tertulia de la economía, hoy con Manuel Romera, Marisa Estévez y César Arranz.
Capital, la bolsa y la vida. El programa de radio que despierta la economía, con Luis Vicente Muñoz. Renfe les ha ofrecido esta sección.
Mario, que eso de que no te da tiempo a pillar el tren. No te preocupes, que lo he mirado y hay un tren cada hora. Así que nada, salsero, duchita fría, cafetito para la resaca y ya te estás viniendo que está tu ahijao y toda su clase esperándote. ¡Niños, saluda al Tito! ¡Tito!
En Renfe tenemos la mayor frecuencia de trenes de este país. Nadie te da más. No todos los trenes son como Renfe. Renfe, tu tren.
Las noticias capitales.
No se va a llevar misiles de largo alcance de vuelta a Ucrania, pero el presidente Zelensky, tras entrevistarse con Joe Biden en la Casa Blanca, sí se va a llevar tanques valorados en 325 millones de dólares.
Efectivamente, y también armamento para fortalecer las defensas aéreas frente a posibles ataques a infraestructuras críticas que Rusia podría preparar de cara al invierno y municiones de artillería, entre las que incluye las bombas de racimo. El presidente Joe Biden sigue insistiendo en que van a apoyar a Ucrania el tiempo que sea necesario. No nation.
Ninguna nación puede estar verdaderamente segura si de hecho no nos levantamos y defendemos la libertad de Ucrania frente a esta brutalidad y agresiones rusas. Por eso hemos reunido una coalición de más de 50 países para ayudar a Ucrania a defenderse.
Biden además va a organizar una conferencia con la industria de defensa de Estados Unidos y empresarios ucranianos para estudiar posibles opciones de compañías conjuntas, un Zelensky que ya ha aterrizado en Canadá.
Mientras que Rusia protege más su economía con aranceles a la exportación vinculados al tipo de cambio del rublo.
Entrará en vigor el 1 de octubre hasta finales del 24. Aranceles flexibles entre el 4 y el 7%. Subirán al 10 en el caso de los fertilizantes y el rublo está por encima de los 80 dólares. Y es que la devaluación de la moneda, que ha perdido la mitad de su valor desde mediados de 2022 y un tercio desde principios de año, ha provocado un aumento de los precios de los productos básicos. Además, el gobierno ruso prohíbe la exportación de combustibles, gasolina y diésel con el fin de estabilizar el mercado.
Y la Comisión Europea ya tiene casi preparada la propuesta para usar los activos rusos congelados e invertirlos en la reconstrucción de Ucrania.
Unos 200.000 millones de euros en activos públicos en la Unión Europea, del Banco Central Europeo. Son los públicos, porque los privados rigen por un marco regulador diferente. Solo podrían confiscarse si se ha cometido un delito y la persona responsable ha sido condenada judicialmente.
Enseguida veremos la agenda del día, pero hoy tenemos el dato definitivo de lo que creció la economía española, veremos si 4 décimas, en el segundo trimestre del año.
Lo que supone una décima menos que en el trimestre precedente. Por cierto, el Banco de España ha emitido esta tarde un informe en el que calcula que el endurecimiento de la política monetaria restó 0,6 puntos al crecimiento económico de 2022 y estima que reducirá el incremento del PIB un punto porcentual este año y 1,2 puntos el 24. Entre los factores que van a lastrar el crecimiento, la energía, la debilidad exterior o el alza de los tipos. Además, la presidenta de la AIREF, Cristina Herrero, ha hablado de una desaceleración más intensa y más pronto de lo esperado y alerta del riesgo de la deuda.
Es cierto que la desaceleración económica que anticipábamos antes del verano, pues ahora parece que se va a producir con mayor intensidad y con mayor anticipación de lo que en aquel momento esperábamos.
Herrero ha reconocido que hay una gran incertidumbre respecto a la formación del gobierno y ha admitido preocupación, ya que en 2024, con el elevado endeudamiento, no habrá suspensión de reglas fiscales y estará en vigor el nuevo marco.
Y lo que dicen los datos, la infraestructura de puntos de recarga públicos de vehículos eléctricos en España es una de las más caras de Europa.
Lo comparan con Portugal y es entre un 70 y un 130% más costoso. Por ejemplo, el coste de una carga rápida en España puede superar los 36 euros y eso se debe a la falta de interoperabilidad de los puntos de la red española en la que cada operador aplica sus tarifas, situación que no se da en otros países europeos.
Vamos con la agenda. Hola, Sara Bot, buenos días.
Muy buenos días.
Bueno.
Anda. Y ya tenemos el dato de ventas minoristas de agosto en el Reino Unido, que suben 4 décimas, peor de lo esperado. Sí. En un día que viene marcado por la publicación de los PMIs preliminares de septiembre en Alemania, Francia y la eurozona. En España el INE publica los datos de contabilidad nacional del segundo trimestre de 2023. También ofrece los datos de ocupación, precios y rentabilidad de los hoteles en agosto. El Banco de España publica la balanza de pagos y la posición de inversión internacional del segundo trimestre. Y escucharemos al vicepresidente del BCE, Luis de Guindos, en un encuentro en Madrid. En Estados Unidos conoceremos la lectura preliminar del PMI manufacturero y de servicios. Bueno, Luis Vicente, vamos a escuchar ahora al economista Daniel Lacalle para que nos diga qué va a pasar con el petróleo o con los señores altos esos. Jeje. ¿Crees que lo podré fichar de asesor para Sara Investing?
Inténtalo.
Pero le pagas tú.
¿Qué?
¿Vale?
No.
Bueno, ya sabes que ahora.
Chao. Chao, gracias, querida Sara. Sí, enseguida saludamos a Daniel Lacalle y hablamos de lo que viene. Antes veamos, comprobemos cómo se circula en conexión con la DGT. Patricia Arriaga, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Pues arranca esta jornada de viernes y hasta ahora precaución en la entrada a Málaga. Un accidente en la carretera de Cártama, el A357, ocasiona casi 4 kilómetros de retención en la zona de Campanillas. También en Madrid hay un alcance de entrada en la A3 a la altura de Rivas que corta el carril izquierdo. Denso además la entrada a la capital, el A2 a la altura de Coslada, A4 Pinto y Butarque, A42 en Parla y Getafe y A5 en Arroyo Molinos. Especialmente densa la M40 en Barrio de la Fortuna en dirección A6 en Barcelona. Lo más complicado la entrada por la A2 en Vallella y precaución en Alicante. Complicada la A70 en Villafranquesa en ambos sentidos. También retención en la entrada a Valencia por la CV36 a su paso por Picaña.
Universidad PYME llega a IFEMA Madrid los días 26 y 27 de octubre. El espacio en el que pymes, emprendedores, personas trabajadoras y grandes empresas comparten ideas y recursos para el desarrollo de competencias digitales. Participa ya como empresa expositora. Llámanos al 91 119 50 69 o escribe a unipyme@fundae.es. No pierdas esta oportunidad.
Valor Salud. Tiempo de Salud. Su actualidad, sus personas, sus empresas. Todos los viernes a las 10 de la mañana en Capital Radio, con Francisco García Cabello.
El trading no tiene por qué ser complicado. Si lo tuyo es la sencillez, invierte con Multis en el Broker IG. Para abrir una posición solo tendrás que elegir el multiplicador deseado y listo. Estarás dentro del mercado. Ábrete cuenta en IG.com. El trading de estos instrumentos financieros está asociado a un riesgo elevado.
Este es un mensaje para todos los oyentes de radio. Y es solo para decir gracias. Gracias por dedicarnos 3 horas cada día. Gracias por escucharnos en casa, en el coche, en el trabajo, en un móvil o donde sea, en directo o en podcast. Gracias por tu fidelidad. Porque gracias a ti, la radio sigue siendo un gran medio. El más creíble, en el que más confías y el que mejor te informa y entretiene. El medio del día a día, de la actualidad al instante y que te acompaña siempre estés donde estés. Radio Value, la asociación de radios comerciales, te da gracias a ti.
La entrevista capital. Luis Vicente Muñoz.
Vamos a analizar la gran inquietud económica del momento. Lo que más inquieta seguramente a los mercados es el precio de la energía, el precio del petróleo, junto con los tipos de interés, aunque tiene una conexión directísima. Y si hay un experto observador que lo investiga desde hace tiempo y tiene un merecido prestigio, esa persona es Daniel Lacalle, es doctor en economía, economista jefe en Tresis. ¿Cómo estás, Daniel? Muy buenos días.
Muy buenos días, encantado de estar aquí, gracias.
Aunque hay una pregunta rápida, se supone que esta tensión de los precios del petróleo obedece a que Rusia y Arabia Saudí han pactado extender los recortes hasta diciembre, pero faltan 3 meses para que eso acabe, ¿o no?
Bueno, primero tenemos que entender que los recortes de producción de Arabia Saudí y de Rusia tiene un impacto relativamente limitado en lo que es la oferta y la demanda, porque no podemos olvidar que Rusia produce 10 millones de barriles al día, pero exporta menos de 4 millones y medio. Y que Arabia Saudí sí es el barril marginal, pero también es un petróleo muy pesado, entonces no es necesariamente, ellos reaccionan a un precio que para ellos obviamente es muy bajo. Obviamente, cuando yo estaba en 5 reuniones de la OPEP, y ellos siempre hablan del precio del petróleo en términos reales, no como nosotros en términos nominales, ¿no? Entonces, y el precio del petróleo está a niveles de 1978. Entonces, claro, ¿qué es lo que ha ocurrido? Toda la caída de los precios del petróleo y las materias primas entre mayo y mayo de 2023, ha sido primero un efecto monetario. Subidas de tipos masivas, reducción de la cantidad de dinero, hace que sea mucho más caro transportar, almacenar y tomar posiciones largas en petróleo. Vale. Mientras tanto, en toda esa época nos hemos puesto la medalla de que los precios de la energía iban a ser baratos, eso ha sido un impulso para las economías de los países desarrollados, pero se estaba generando un efecto negativo contrario, ¿no? Por un lado, la limitación e incluso prohibición de inversiones en los países no OPEP en el sector de energía y gas, más de 600.000 millones de infrainversión anuales de dólares en el sector de la energía, el petróleo y el gas. Y además, claro, nos hemos estado acostumbrando a que la demanda china era mucho más baja de lo que se esperaba, que nos ayudó, fue un viento de cola para los países desarrollados durante un tiempo. Claro, la demanda china ha tocado fondo, empieza a subir, y justo a la vez que los bancos centrales dejan de subir los tipos, efecto monetario, 2, recorte de producción, y 3, la demanda china empieza a subir, es la tormenta perfecta que hace que los precios reboten y, a pesar de todo, están todavía por debajo de los niveles de mayo de 2022, que es lo que piensan los rusos y los saudíes.
Por cierto, hablando de Rusia, ¿has visto que Rusia ha prohibido la exportación de diésel?
Sí. Bueno, es una decisión completa, absolutamente intervencionista y que no tiene ningún sentido. Es una decisión diplomática y hacia adentro, mediática, de decir, vamos a defender el mercado doméstico, ¿no? Pero no tiene ningún sentido, ¿vale? Lo que hace, desde luego, es que pone todavía más tensión en un mercado mundial de diésel que tenía ya problemas muy fuertes de suministro, porque se han tomado también durante muchos años decisiones muy equivocadas en refino, en los países europeos en particular, y claro, pues tenemos una escasez de diésel.
Hablemos de la relación importante entre el precio de la energía y la inflación esperada y lo que los bancos centrales están haciendo. ¿Crees que todo esto puede estar descolocando las previsiones de los bancos centrales, haciéndoles más complicado la actuación?
Bueno, los bancos centrales y los gobiernos se han puesto la medalla del efecto base durante todos estos meses. O sea, decía, ¿cómo baja la inflación? No baja la inflación, baja el ritmo de subida de los precios, porque la comparación interanual viene sobre una base superior. Entonces, el efecto base ha funcionado, digamos, de manera positiva, si lo queremos ver, durante todos estos meses hasta junio. A partir de junio, el efecto base funciona en negativo. Es decir, si la inflación subyacente continúa como está subiendo los precios, y además la inflación titular se le añade el efecto de la energía, que ha sido el gran factor positivo para la inflación durante todos estos meses, gracias a lo que acabamos de hablar, pues obviamente ese canto de victoria con respecto a la inflación que permea los mercados, que no tiene ningún sentido más que la obsesión porque vuelva el dinero barato, va a sufrir una serie de problemas. El otro gran problema, yo creo, por supuesto, es que, claro, para que se reduzca la inflación tienen que pasar tres cosas, ¿no? Se tienen que subir los tipos, eso se ha hecho. Se tiene que reducir la cantidad de dinero en el sistema, eso no ha pasado. La masa monetaria global está en 108 billones de dólares. Y se tiene que reducir el gasto público vía déficit, que supone mucho más consumo de unidades monetarias nuevas creadas.
Y la demanda, ¿no?, de la gente, de las empresas.
Sí, pero eso ya te lo has cargado. O sea, lo que estamos viviendo es una recesión del sector privado. Eso ya lo estamos viviendo en todos los sentidos. El sector industrial lleva en contracción 30 meses, la demanda de crédito de las familias, todo eso, la demanda nacional aquí en España, lleva en contracción, sin crecer tres trimestres. ¿Qué es lo que ocurre? Que si los gobiernos no toman una política fiscal restrictiva en un entorno de alta inflación, los gobiernos que pesan entre el 35 y el 58% del Producto Interior Bruto de un país, obviamente están haciendo que la presión sobre los precios agregados sea mayor vía el consumo de muchas más unidades monetarias recién creadas, claro.
¿Cómo es vulnerable la economía española en este sentido ahora mismo?
Mucho, porque, claro, tenemos que entender ¿qué es eso que llaman la recuperación de la economía española, ¿no? Y es, literalmente, un apalancamiento salvaje al ciclo económico. O sea, lo que ha hecho el gobierno ha sido utilizar al máximo el mayor estímulo fiscal y monetario de la historia jamás visto, y apalancar la economía al máximo, tirar de déficit, tirar de deuda, aprovechar para intentar rascar un poco de datos agregados relativamente positivos, apalancar masivamente la economía. Claro, eso te genera un efecto relativamente positivo cuando los tipos de interés son bajos y cuando las inyecciones monetarias son muy elevadas. ¿Qué es lo que ocurre? Que se revierte muy pronto. O sea, se supone que esos periodos se dan tipos bajos y inyecciones monetarias para que los gobiernos lleven a cabo reformas estructurales y reduzcan deuda y reduzcan desequilibrios. Lo que han hecho ha sido aumentarlos, ¿no? Entonces, claramente un apalancamiento muy fuerte al ciclo, y si el ciclo se da la vuelta, lo que nos pasa siempre, somos los mejores bueno y qué, somos los mejores bueno y qué, somos los mejores bueno y qué, ¡boom! Piñazo, lo de siempre.
Como economista jefe en Tresis, es la siguiente pregunta. A pesar de este escenario que nos inquieta, ¿hay oportunidades en el mundo de la inversión? ¿Hay activos en los que podríamos encontrar valor en este momento?
Sí, sí.
¿Dónde
sí.
estarían?
Yo creo, El primer, yo creo que lo, si hay algo que nos ha demostrado todo este periodo, ha sido que no es una buena idea intentar posicionarse en los activos perdedores esperando un rebote. La correlación entre los activos financieros es elevadísima y, por lo tanto, si hay una corrección del Nasdaq, adiós muy buenas, esos valores que te dicen que están tan baratos siempre, que siempre están baratos, por otro lado. O sea, las cosas que, todo eso que te dicen que siempre está muy barato, siempre está muy barato. Por lo tanto, no está muy barato, simplemente está mal analizado con respecto a otros activos. Entonces, lo que yo creo que hay es una grandísima oportunidad por varios factores. Primero, el entorno de beneficios empresariales de las empresas norteamericanas, particularmente, es bastante mejor de lo que se esperaba. Eso hay que reconocerlo, ¿vale? Eso no significa que sea bueno, sino que es mejor de lo que se esperaba. Y este es un mercado de percepciones y de expectativas. Por lo tanto, eso es un factor clave. Otro factor clave es que ya hemos vivido la parte de la subida de los tipos de interés. Y ahora lo que viene es esperar y ver. Los bancos centrales, vamos, completamente seguro, van a mantener los tipos de interés. Manteniendo los tipos de interés y con la masa monetaria, como te decía antes, global, por encima de los 100 billones de dólares.
Muy viva.
Es que no tienes otro sitio. La realidad del inversor, del ahorrador, la realidad es que no puedes hacer otra cosa para luchar contra la inflación persistente y contra la destrucción. Lo que estamos viviendo es un periodo de destrucción monetaria generalizado. Entonces, la única manera de digamos, protegerte a medio y largo plazo con una visión, pues, como creo que tenemos todos, de medio y largo plazo, pues es, obviamente, invirtiendo. Y yo creo que, además, hay que estar invertido en Estados Unidos, hay que tener dólares, hay que tener oro, hay que tener colchones y hay que evitar esas trampas de valor que pueblan nuestras carteras con frustración desde hace décadas, ¿no?
Como siempre, muy interesante escucharte, Daniel Lacalle, doctor en economía, economista en jefe en Tresis. Gracias por acompañarnos en Capital Radio.
Un gusto estar con todos vosotros. Muchas gracias.
Desde hace más de 75 años nos preocupamos por todo lo que tiene valor en tu vida. Ahora, en Caser Asesores Financieros, también cuidamos de tus intereses. Te ofrecemos un asesoramiento diferencial e independiente para que alcances tus objetivos de inversión. Caser Asesores Financieros, seguros de tu inversión. Contacta con nosotros en info@caserasesoresfinancieros.es o en el 91 762 3442.
Si quieres conocer mejor las empresas con las que trabajas, empieza por Informa. Compruébalo con 3 informes gratis, el nuestro para que nos conozcas más y los 2 que tú elijas para tu negocio. Solicítalos ya en informa.es. Informa, líder en información empresarial.
Los sábados a la 1 de la tarde, Capital Radio se adentra en el mundo de la solidaridad y el emprendimiento social. Presentado por Federico Quevedo, llega un espacio abierto a la cultura del bien. Compromiso humano en Capital Radio. Capital Radio comienza la gran tertulia de la economía con Luis Vicente Muñoz.
Y hoy con Marisa Estevez, es Digital Woman Tech Advisor, ejecutiva en el sector tecnológico. Muy buenos días, Marisa, ¿cómo estás?
Buenos días, Luis Vicente, ¿qué tal? Después de esta entrada con Daniel, ya a ver qué ponemos en orden aquí.
La verdad es que nos ha puesto las pilas, ¿eh? O sea, nos ha orientado con una precisión sobre las tensiones económicas, que siempre es un gusto escuchar a Daniel Lacalle. Gracias, Daniel, por cierto, por acompañarnos. Hoy está con nosotros en la gran tertulia de la economía Manuel Romera. Manuel Romera es director del sector financiero del Instituto de Empresa y siempre también es un gran placer escucharle. ¿Cómo estás, Manuel?
Encantado de verte. La verdad es que sí, sabes que hay un cariño, como te decía antes, de muchos años ya.
Cierto,
Un placer verte aquí y ver que sigues igual de guapo.
Nos reíamos porque, claro, Capital Radio cumple 10 años.
Sí.
Estamos a punto de celebrar, empezar las celebraciones del décimo aniversario. Son 10 años, una década que dejamos atrás en la que han pasado tantas cosas. Y las que van a pasar en la década que viene. Que es
como
lo que
tengáis que hacer un resumen, hacéis una serie de Netflix.
Exacto.
César Arranz es presidente de la Asociación Española de Ejecutivos y Financieros. ¿Cómo estás, César? Muy buenos días.
Muy buenos días a todos.
¿Verdad que podremos hacer una serie de Netflix, incluso algo más, con la década que dejamos atrás, pero con la que viene mucho más interesante, más apasionante, inquietante?
Por supuesto que sí. Además, yo algún papelito tendría porque llevo con vosotros,
desde
la verdad, que muchísimo tiempo y, por tanto, hombre, algo tendría que decir.
Bueno, pero desde antes del principio, podría decir.
Sí, pero bueno, yo creo que la marcha de capital es claramente sostenida, constante y yo creo que con un prestigio dentro del mercado que no tiene parangón.
Fijaos que podemos aprovechar un hecho que es histórico y es el adiós a la vida activa de Rupert Murdoch, uno de los mayores magnates de la historia de la comunicación y lo que ha supuesto para la comunicación este hombre, al que muchos atribuyen pues el nacimiento del sensacionalismo, del populismo, de la polarización,
el amarillismo
en cierto modo, y cómo en cierta manera también pues estamos otros medios que estamos intentando huir de las teorías conspiratorias y que preferimos los hechos, el equilibrio y la interpretación inteligente siempre que sea posible.
Eso ha tenido su mercado, ¿no?
Sí, es que es muy divertido.
Eso ha tenido un
la
gran
polarización,
mercado.
¿No?
Sí, la polarización tan extrema.
Le gusta a la gente.
Y ahora es mucho más. Lo que pasa es que ahora los medios son otros. Realmente ahí es lo trasladamos a, cuando decimos medios serios, no serios, lo trasladamos a múltiples, al medio digital, ¿no? Por ejemplo, de lo que es todas las redes sociales. Pero yo creo que dio en la tecla en un momento, bueno, claro, imaginemos cuando él empezaba, ¿no? Comprando en Australia aquellos primeros medios, ¿no?
En Adelaide, un diario, ¿no? Que compró.
Un diario. Lo heredó del padre, realmente.
Además, sí.
Sí, se murió de cáncer el padre, siendo él no sé cuántos años tendría, relativamente joven, los 50. Y a partir de ahí aplicó la misma técnica. Empezaba con diarios que eran un poco, bueno, populistas, sensacionalistas, y luego los derivaba en hacer un medio serio económico. Entonces ese concepto, ¿no? De serio popular y eso se ha trasladado. Lo que pasa que, claro, ahora mismo, ¿cómo podrán, ¿no? Evolucionar? Porque, claro, las noticias ahora, y aquí tú lo sabes muy bien, Luis Vicente, ¿qué noticias pongo en la primera hora del día cuando ya has dado la vuelta a todo en un momento porque ha corrido la pólvora en todo el planeta, ¿no? Por algún tema concreto. Y eso difícil de manejar, ¿no?
La verdad es que el concepto de objetividad, ¿no? Que es el que perseguimos todos los que tenemos todavía ilusiones, ¿no? Y romanticismo y esperanza de que pueda existir, ¿no?
O neutralidad, como o buscamos neutralidad. Tipos de interés neutrales, pues igual.
Es verdad, al final
neutrales.
Pero te das cuenta de que hay un sesgo brutal, ¿no? Es decir, al final te das cuenta de que cuando ves analistas, poco menos que escuchándoles hablar, te das cuenta de que el sesgo, o sea, son incapaces de dejar de tener su idea, por ejemplo, política, ¿no? Es decir, que son incapaces de darle una vertiente un poquito más objetiva a la cuestión. Es decir, verás que nadie del PP es capaz de decir nada bueno del PSOE y nadie del PSOE es capaz de decir nada bueno del PP. Y en el mundo, por ejemplo, académico, yo creo que echamos muy en falta el pasar de ese concepto investigativo, súper objetivo, poco menos que poco aplicativo, a un formato un poco más aplicativo que le dé una dimensión de una cierta objetividad porque le estás dando datos, pero que en el fondo no termine sesgándote hacia los intereses que te pagan o los intereses que te gestionan, incluso tu propia moralidad, ¿no?
Bueno, tú querrías un gobierno tecnócrata, ¿no? Pero fíjate que la propia palabra ya es un poco peyorativa.
Sí, ya es pero, o sea, está claro. Y además te das cuenta de que cada vez se tiende menos a eso, ¿no? Es decir, cualquiera dice cualquier tipo de contra, ¿no? A lo que espera todo el mundo oír. Y eso pues termina siendo, yo creo que en el fondo tener personalidad o tener credibilidad significa leer mucho, estar con muchas ganas, aceptar tus errores y que la humildad nunca desaparezca para que en el fondo no tengas el sesgo hacia ningún tipo de inercia, ¿no? Social, política, deportiva, económica, ¿no? Sino intentes buscar ese componente cariñoso de la vida, ¿no?
Muy bien dicho, César.
El tema es que seríamos, yo creo, pecaríamos totalmente de inocentes si no reconociésemos y viésemos, además, que los medios de comunicación están polarizados. Esto que está más claro que el agua. Y, por tanto, bueno, pues hay que saber tener sentido crítico y filtrar precisamente todas las informaciones. Lo primero que hay que preguntarse es de dónde viene esta noticia y quién la ha sacado al mercado, ¿no? Porque yo creo que claramente, dependiendo del sesgo, la misma noticia en unos medios o en otros pues se presenta de manera totalmente diferente. Y Rupert Murdoch, bueno, yo creo que ha creado un imperio brutal en el tema de medios, pero también, bueno, ha estado implicado en algunos temas y escándalos, como el de News of the World, que cerró tras un escándalo con escuchas ilegales, por ejemplo, ¿eh? Sí. Pero bueno, luego se compró el Sun en el Reino Unido y, bueno, uno de los máximos exponentes del amarillismo en el mundo, y ahí ha estado. Y bueno, él cumple su misión, que es fundamentalmente ganar dinero y retirarse a los 92 años después de 70 de ejercicio de profesión. Pero yo creo que no podemos caer en el infantilismo de pensar que los medios no están polarizados. Y él está polarizado, y además lo está sobre todo hacia Trump.
Sí.
Pero yo creo que más que la polarización, ahora el gran debate ya no es ese, es por supuesto, para mí ya lo ha superado la metaverdad y las fake news. Es que ahora ya no solo porque sí, puede estar polarizado, pero encima polarizado con sesgo, pero encima que pues al final lo que ha dicho César, el pensamiento crítico, ¿no? Que lo que estás consumiendo no es verdad.
O sea, ese es el problema. El problema es que yo creo que problema, hoy ya a los chavales y en los colegios hay que enseñar a tener sentido crítico.
Claro,
sí. No digo que haya una ciencia exacta para saber detectar, pero en este caso, y teniendo en cuenta el mundo en el que vivimos, rodeados de Internet por todos los sitios, y sobre todo por inteligencia artificial, etcétera, yo creo que el sentido crítico nos tiene que servir para identificar qué noticias son fake news y cuáles no. Y, desde luego, aquellas que están polarizadas por quien las emite. Y, por tanto, bueno, pues yo creo que eso es muy, muy, muy relevante, porque hay mucha gente que se polariza en un solo o varios medios de comunicación muy afines a sus ideologías y, por tanto, están siendo utilizados de mala manera. Así que yo creo que lo más importante es tener ese sentido crítico y saber discernir si la noticia tiene intencionalidad, si la noticia lo que está es educándome en alguna ideología concreta y en algún interés específico.
Hoy es muy difícil eso, César. El proceso de verificación de una información para profesionales de la información se ha convertido casi en una misión imposible, porque hay una auténtica industria de la generación de confusión y de la generación de información falsa.
Y sobre todo, exceso de información.
Fíjate,
hay una cantidad y un volumen de noticias de todos los colores, donde al final, por esa cantidad y ese exceso, lo que no sabes es discernir cuál es la verdadera noticia. Pero yo creo que teniendo un poquito de sentido crítico, uno puede vislumbrar exactamente cuáles son las intencionalidades, por dónde van y, por tanto, sesgar precisamente la información que nos llega.
Yo cuanto más canas tengo, más me doy cuenta de que lo importante no es la verdad, lo importante es cómo te la explican. Y a mí cada vez me motiva mucho más gente que tiene suficiente credibilidad en lo que me dice, cómo lo razona y cómo lo estructura, como para que esa verdad tenga un cierto peso. Porque la verdad siempre es subjetiva y la vida es subjetiva y hay que darle la suficiente medida como para que en el fondo te sientas arrastrado por alguien que te convence, ¿no? Yo cuando veo a cualquiera de los analistas, ¿no?, que traes aquí y que hablan, a mí no me importa tanto, ¿no?, qué es lo que te están diciendo. A mí lo que me importa es cómo te lo están razonando, ¿no?
¿El relato?
¿No? Es el relato, sí, porque al final la verdad es muy subjetiva, ¿no? Hablábamos antes de China, ¿no? Te estaba escuchando con el tertulio.
Fuera el micrófono, Daniel Lacalle, que acaba de regresar de China, estaba contando, y creo que no le importaba a Daniel que cuente esta parte de la conversación, su sorpresa porque la percepción de cómo está China cuando llegas allí es peor de lo que se transmite. La serie de edificios vacíos, el pesimismo de la gente, o sea, se nota que el país está ahora muy ralentizado en todos los ámbitos, muy falto de energía.
Pero fíjate, eso por ejemplo es un discurso, Vicente, que ahora ya ha generado un nivel de permeabilización en todo, que ya todo el mundo se apunta al carro de una manera brutal, igual que se apuntaba hace dos años a la recuperación de China. Entonces, yo no ni tanto ni tan calvo, ¿no? Es decir, China, precisamente, seguramente por la situación que tiene ahora mismo, con una deflación clara, con una política monetaria que evidentemente puede inyectar dinero, con una bajada de comité de reservas como están bajando ahora mismo, con una estructura bancaria hiperpotente y sobre todo un crecimiento que sigue siendo incluso a las malas muy superior al alemán que está en recesión, pues precisamente por eso también sería lo que te estaba explicando antes, ¿no? Es decir, a mí me parece que no es simplemente la verdad de si China está bien o mal, sino cómo te la expliquen, ¿no? Y a mí me encanta que alguien me explique por qué está bien China y que alguien me explique por qué está mal China. Pero ya que la gente se ve arrastrada, todo el mundo ahora dice que China está hundiéndose porque la bolsa baja. Venga, hombre.
Y el poder comparativo, ¿no?
Pero, ¿sabes?
Es también lo que mides, ¿no? Porque en China hay ahora mismo 1,000 empresas trabajando en inteligencia artificial. Un millar de empresas.
Es el elemento comparativo. ¿Son muchas, son pocas? Depende con lo que lo compares, ¿no?
Ya sabes que lo de ser guapo o feo depende de con quién te compares.
Exactamente. Es otro argumento más, ¿no?
Eso es. Estamos en la gran tertulia de la economía en Capital Radio. Voy a adelantaros cómo vienen las bolsas y a continuación me decís cómo percibís cómo marcha la economía. Hay muchas perspectivas. La de la presidenta de la AIREF nos ha dicho abiertamente, la Autoridad Fiscal Independiente, que la desaceleración a ella le parece que va más fuerte de lo que se cree. Ahora la escuchamos también.
Si quieres ahorrar el doble, con Repsol lo tienes muy fácil. Paga con Wilet y consigue hasta 40 céntimos por litro en todos tus repostajes y hasta el 100% de tus recargas eléctricas. Ven a Repsol y multiplica por 2 tu ahorro hasta el 15 de octubre. Esto es Conectar Energías. Más información en Repsol.es.
El trading no tiene por qué ser complicado. Si lo tuyo es la sencillez, invierte con Multis en el broker IG. Para abrir una posición solo tendrás que elegir el multiplicador deseado y listo. Estarás dentro del mercado. Ábrete cuenta en IG.com. El trading de estos instrumentos financieros está asociado a un riesgo elevado.
La gran tertulia de la economía, solo en Capital Radio.
Pues las bolsas van a abrir este viernes. Llevamos una mala semana en las bolsas y en los bonos. A la baja. Al principio va a ir a la baja la sesión. Ya veremos si luego cambia, porque ahora mismo el futuro del IBEX está bajando 16 puntos, que son dos décimas. 9.543. El del Eurostox, tres décimas. Pero el americano ya está rebotando dos décimas. El S&P en 4.382. Eso podría significar que a lo mejor se da la vuelta a lo largo del día. Es lo que vemos en las pantallas de XTV.
Si inviertes en bolsa, esto te interesa. XTB, tu broker con más de 15 años en España, tiene la mejor tarifa del mercado para comprar y vender acciones y ETFs. No pagues comisiones hasta 100.000 euros al mes. Si inviertes en bolsa o quieres empezar, más sencillo e imposible. Entras en xtb.es, abres una cuenta online y en menos de 5 minutos compra y vende acciones sin comisiones. Además, con atención al cliente las 24 horas del día. ¿A qué esperas? Miles de clientes ya confían en xtb.es. Un broker, muchas posibilidades. xtb.es. A partir de 100.000 euros al mes, la comisión es del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
Pues seguimos en la gran tertulia de la economía. Vamos a hablar de cómo marcha la economía. Aquí tenemos que ser finos, ¿no? Porque por un lado tenemos las percepciones, la visión directa de nuestra actividad profesional. Por otro, las estadísticas, que como vemos que se revisan tanto, están perdiendo mucho prestigio, mucha confianza. Pero hay instituciones como la Autoridad Fiscal Independiente, AIREF, que trabaja con enorme precisión y lo que dice la presidenta Cristina Herrero es...
Es cierto que la desaceleración económica que anticipábamos antes del verano, pues ahora parece que se va a producir con mayor intensidad y con mayor anticipación de lo que en aquel momento esperábamos.
O sea, más intenso, Manolo, de lo que pensábamos.
Pero ya lo dice el Banco de España, o sea, no deja de ser altavoz de lo que está diciendo el Banco de España, que primero se ha puesto de perfil y ahora se pone un poco más de frente, ¿no? Y es el crecimiento de este año va a ser un 2,2% y ahora va a ser un 1,8%, con lo cual es una evidencia que ha bajado 4 puntos. Pero es que con respecto a... Te hablo de memoria, ¿no? Espero que no me equivoque en nada. Con respecto a lo que decía el gobierno, hablamos del 2,4%, es decir, que es un crecimiento ostensiblemente menor. ¿Eso quiere decir que es malo? Pues de nuevo, ¿con quién te comparas, no? Si te comparas con la Unión Europea, pues dirás, oye, qué maravilla que estemos creciendo a este nivel de crecimiento. Yo lo que me preguntaría es, tal y como está hoy en día todos nuestros socios, que eso no lo he visto publicado en ningún sitio, sería interesante analizar, ¿verdaderamente con ese crecimiento creamos empleo? Es decir, ¿en dónde está el límite? Pues claro, no lo mismo límite en crecimiento de todos que en no crecimiento de ninguno y en el fondo crecimiento un poco de ti, ¿no? Es decir, ¿seguimos teniendo ese 1,8-2% como objetivo para poder crear empleo?
En afiliados a la Seguridad Social sí, va en positivo, va en neto. Sí. Lo que pasa es que luego vemos 400.000 despidos cada mes. Esto de los fijos discontinuos es un jaleo, ¿no? Porque brutal, están cotizando, pero no están trabajando. Es decir, a ver...
De nuevo las estadísticas.
No, y estadísticas, claro, dices el crecimiento de este año. Comparas con crecimiento del año pasado, como estabas en el año pasado. Es que no conseguimos ponernos a unos niveles en los que previsiblemente tendríamos que estar. Claro, ya no le puedes echar la culpa a lo que pasó hace 2 años. Pero claro, te estás comparando, para lo bueno, te estás comparando con un suelo que es tremendamente bajo. Pero vamos, creo que me lo ha dicho la clave. O sea, creamos empleo, cerramos empresas, creamos empresas... O sea, ahí es donde tenemos cómo está el consumo, que otra vez se va, por lo que dice la IREF, el consumo se va a ir, vamos, es lo primero que está, comparamos con el estacional y la situación del turismo en verano.
Pues aquí tenemos con nosotros a alguien que como presidente de la Asociación de Ejecutivos y Financieros tiene una visión seguramente mucho más abierta que la que podemos tener aquí. César, ¿cuál es tu percepción?
Yo creo que hay dos vías bastante claras. La primera... En principio es que, y es importante, que en Estados Unidos no se va a producir ninguna recesión, sino que se va a producir un soft landing y eso nos va a ayudar a todos en términos generales. No quiere decir que haya una ayuda directa hacia España, pero yo creo que eso, digamos que en el contexto mundial es claramente positivo. Y esto es algo que hoy ya se está aceptando. La economía americana está dando signos de una recuperación, yo diría que bastante notable. Y por tanto, eso ya es un elemento fundamental. En Europa, evidentemente, las cosas son muy diferentes. Y son muy diferentes, sobre todo, porque el gran tractor de la economía europea es Alemania, y Alemania sí que está en una situación verdaderamente complicada. Pero el problema no es que esté en una situación complicada. Es que las perspectivas para los próximos trimestres no son nada halagüeñas, ¿eh? Teniendo en cuenta, además, que hay un factor claramente positivo con respecto a comparándolo con el año anterior, que es que las reservas de gas en estos momentos están prácticamente al 98%, y por tanto eso no, el factor precisamente del gas en Alemania, que suponía la primera fuente de energía y además yo diría que de manera claramente predominante, pues tampoco va a ser un problema grave, con lo cual nos preparamos para un invierno complicado. España, por otro lado, yo creo que está dando unos signos bastante positivos, teniendo en cuenta que la industria tractora, que es el turismo, pues ha dado sus frutos y está dando sus frutos, no solo desde el punto de vista del número de visitantes, donde ya estamos por encima del año 2019, sino mucho más desde el punto de vista del ingreso, de los ingresos que nos está generando el turismo, que se va a acabar ahora en este mes y luego vendrá mucho más suavizado, pero... la industria tractora española, sin duda, es el turismo, que es de servicios. Por eso, cuando se habla de empleo, pues lo que vamos a ver claramente de aquí a final de año es una polarización en dos vías. Una, lo que se supone relativo a los servicios y, desde luego, del turismo, donde va a haber una bajada sustancial del empleo, pero yo creo que, en el fondo, la economía española, independientemente... de que no da unos signos absolutamente claros, yo creo que estamos en una situación buena. Buena quiero decir comparándonos con los demás y comparándonos con nuestro entorno y comparándonos con los niveles de crecimiento del resto de economías, como puede ser Francia, Italia y, desde luego, nada que decir con Alemania, ¿no? Donde la situación es verdaderamente mucho más negativa. Por tanto, yo creo que tampoco hay que rasgarse las vestiduras y tampoco exagerar la situación. ¿Va a haber una reducción del crecimiento? Sin duda. Pero yo no creo que España vaya a entrar en recesión en ninguno de los casos.
Desde luego no como Alemania. Os voy a dar el dato que acaba de publicar Alemania. Precios de la vivienda residencial en Alemania. caída del 10% interanual, la mayor caída de la serie que se hace desde el año 2000, datos oficiales del segundo trimestre del año.
Te voy a dar datos de España. El sector inmobiliario y sobre todo los precios en Cataluña han subido un 10% y en Madrid mínimo un 3%, dependiendo de las zonas, hay zonas que han subido mucho más. Por tanto, estamos en sentido inverso a Alemania. Aquí la demanda sigue tirando y el nivel de construcción pues también sigue tirando y por tanto hay un diferencial verdaderamente brutal.
No sé, César, si tienes la correlación con los sueldos, que eso también sería importante.
Con los salarios.
Los salarios,
el coste sí. salarial de adquisición
sí,
de vivienda.
Sí, sí.
Marisa quiere quejarse.
Sí, y pero... y es muy interesante lo que está pasando.
Las nuevas, no tanto, pues un poco como estamos creando ese nivel salarial en los nuevos empleos.
El otro día en idealista.com salía que en Madrid, con el alquiler de la vivienda anual, tardabas 20 años en recuperar el precio de la casa, con lo cual es una tarea de un 5%, que no está mal. Lo que pasa es que esa estadística, seguramente también lo que tendrías que pensar es que el mercado inmobiliario no es homogéneo, ¿no? Es decir, es enormemente heterogéneo y enormemente disperso, ¿no?
¿Y de deuda cómo estamos los españoles, de mochila de deuda?
Perdona, un apunte solamente. César. En España, para daros un dato del sector inmobiliario, si lo miras por zonas, hay zonas donde hay un déficit permanente de viviendas para alquiler, incluso para comprar, y sin embargo, en la mayor parte de las regiones hay un exceso de stock disponible para su alquiler, pero claro, ¿dónde es? Pues en lugares donde la gente no va, claro, en todas las regiones de Castilla León, Castilla-La Mancha, etcétera, sin embargo, Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, etcétera, etcétera, es lo contrario. Entonces tenemos un mercado muy, muy extraño y muy polarizado en dos grandes tendencias con áreas muy específicas y muy diferentes.
Para observar lo que viene, y es importante también conocer cómo van nuestras deudas, ¿no? Eso que dicen que cada españolito al nacer ya debe 32.500 euros, probablemente
más lo que...
estemos más, ¿no? Porque estos eran datos de hace un año.
Esa es la herencia.
El legado,
sí,
¿no?
Sí, la verdad es que cuando lo ves de manera absoluta es espectacular, ¿no? 1,5 billones, bueno, casi 1,6, ¿no? Sí. Billones de euros de deuda pública, billones europeos, ¿no? Es algo tan espectacular que dice realmente impresionante, ¿no? Alrededor de 60.000 millones de incremento de deuda en el último año. Y entonces lo que ha pasado en la economía española, posiblemente, como ha pasado un poco en la economía europea en los últimos años, es que nos hemos desendeudado privadamente para endeudarnos públicamente. Entonces te das cuenta de que no hay demanda solvente, que no hay tanta pyme que quiera, digo pyme más ME, es decir, más mediana compañía que quiera pedir deuda para poder seguir desarrollando su negocio, y sin embargo sí que hay mucha deuda pública de un aparato del Estado que cada vez es más brutal, y que esos requisitos de Maastricht, ¿no? De que no los cumplimos en ningún caso. Es decir, o sea, que hablar de un 60% de la deuda pública sobre el PIB hoy en día ya es una cosa irrisoria, porque yo no debe haber prácticamente ningún país, ¿no? Que esté cumpliendo de los que se introdujeron al euro. Yo creo que lo cumplió
Alemania.
En su momento. ¿Alemania lo cumple ahora mismo, a día de hoy?
Sí, Alemania está en el 63%.
Pero lo cumple, es un 60, ¿no?
Sí, sí. Bueno, no cumple, pero vamos.
Que está cerca, vamos.
Está cerca. En España, en estos momentos, estamos en un 112%.
Y hemos llegado hasta el 120. Además, no ha sido por la bajada de la deuda, sino por el crecimiento del PIB, que eso es todavía más llamativo, ¿no?
Bueno, por la revisión de la estadística.
El numerador y el denominador.
De repente.
Pero como muy bien ha dicho Daniel Lacalle, lo que hemos hecho es apalancar la economía, y en España, quiero decir, la hemos apalancado con déficit y con deuda, así de claro, y por tanto el nivel de endeudamiento es inadmisible. Yo creo que vamos a ver qué es lo que ocurre con las investiduras y con el nuevo gobierno y todas las historias, pero yo creo que el próximo presupuesto tiene que ser claramente de reducción del déficit y reducción de la deuda y todas las
de contención en gasto.
Por tanto, tiene que haber una política fiscal muy, muy, muy diferente a la que hemos tenido hasta este momento.
Bueno, también se espera que se reduzcan ministerios. No sé si llegaremos al nivel...
Contención del gasto, hay que
hacerlo. Ayer hablábamos aquí de cómo ya había una empresa en Polonia que había nombrado como CEO un robot. No sé si estamos ya cerca.
Bueno, el otro día estuvo en el IE, estuvo el presidente de ChatGPT, ¿no? El dueño de ChatGPT, ¿no? Lo estuvo entrevistando...
San Altman.
Sí, lo estuvo entrevistando el presidente del gobierno, ¿no? Y bueno, el tío, una de las cosas que más me llamó la atención que dijo es que una persona... una dentro de poco, que dijo poco, que digo, a ver, define poco, porque lo de eso de poco a mí me da mucho miedo, ¿no? Una persona dentro de poco va a llevar una compañía de $1,000 millones. Una persona, y digo, eso quiere decir que los demás que van a ser robots que estén
una alrededor. Persona y sus algoritmos.
Y sus algoritmos,
antes éramos, que decir yo eso, y sí. Mis circunstancias, sí, sí. Decía Ortega, vamos a ver, yo y mis algoritmos.
Bueno, o sea, no es una, no pesa que tenga mucha cadena de suministro o de afinar operaciones, pero bueno.
Bueno, nos vamos a despedir por hoy de esta estupenda tertulia con César Arranz, con Manuel Romera y con Marisa Estévez. Gracias a los tres, que tengáis un buen viernes.
A vosotros, buen día.
Vamos a dejar a Cristina Herrero, la presidenta de la AIREF, que despide la tertulia con esta reflexión.
Si la vulnerabilidad de las finanzas públicas se mide por el ratio de deuda, pues ciertamente tenemos que decir que la posición de nuestras finanzas públicas es una posición vulnerable. Con unos ratios de deuda que se estabilizan o se sitúan en el entorno del 110% del PIB y, evidentemente, en un contexto de subida de tipos de interés, pues eso nos coloca en una posición ciertamente vulnerable.
DEPAM, 150 años de consistencia en gestión de fondos de inversión y mandatos. Optimiza tu cartera con nuestras especialidades en renta fija, renta variable e inmobiliario cotizado. Consulta depamfans.com y a tu asesor financiero. DEPAM, confianza y conocimiento.
Tío, ya estoy en el tren. A ver si tengo suerte y llego tarde, ya sabes. 30 minutillos y me ahorro el billete. No creo que en media hora me pierda mucho allá en el pueblo. Como mucho al Paco contando por enésima vez cómo conoció a la Juani.
Con el compromiso Renfe de puntualidad, si tu tren AVE se retrasa más de 15 minutos, te devolvemos el 50% y el 100% si se retrasa más de 30. Normal que alguno prefiera llegar tarde. Nadie te da más. No todos los trenes son como Renfe. Renfe, tu tren.
Invierte en acciones OETF sin comisiones. Tesla, Netflix, Amazon, Banco Santander, Telefónica, miles de acciones de los mayores mercados bursátiles del mundo y sin comisiones. Abre tu cuenta 100% online en solo 5 minutos. Un broker, muchas posibilidades. XTB.com.
A partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.